Buenas noches. Tengo como la alegría de ver a todos ustedes en esta noche aquí. Cierto, no conozco a todos, pero tengo un buen sentimiento. Y el sentimiento es que me hacen sentir que tengo buenos acompañantes. La cosa positiva es que si ustedes no estuvieran aquí, no sé dónde estuviesen. Y eso sería muy triste, ¿cierto? Tal vez muchos por ahí en los campos de la droga, la prostitución, delincuencia, hay tantos medios y tantos caminos que llevan al mal. Y en cada persona siempre hay una diversidad en su obrar. No todos obramos igual, pero una cosa es clara en la palabra del Señor cuando dice: todos somos pecadores, ¿cierto? Y esa parte me ha puesto a pensar bastante, bastante. Muchas veces he pensado, ¿por qué? Y las personas cuando predicamos el Evangelio, ellos dicen, oiga, yo no soy pecador, es que yo nunca he matado, yo tampoco he llegado a robar, ni siquiera me meto en chismes por ahí con los vecinos, ¿cierto? Mantengo como un punto límite y por lo tanto yo vivo una vida sana, muy buena, elegante, no pasa nada. Yo creo que Dios el día que vaya a llamar a todos para su juicio, entonces yo voy a salir bien librado. Bueno, es el pensamiento de muchas personas. Y sí, yo conozco personas que viven mejor que muchas personas que también dicen ser evangélicos. Viven una vida moralmente buena, sana. Pero aún así, las personas tienen algo que los lleva hacia la perdición. Pero el cristiano tiene algo, a pesar de sus falencias, tiene algo que lo lleva a la vida y eso es Cristo. Gloria a Dios. Cuando abro la Biblia, y voy a invitar a hermanitos para que abramos la Biblia, si usted tiene una Biblia ahí, por favor, le invito a que la abra. Y vamos a mirar un versículo o unos versículos que en esta conferencia se han tocado con toda su fuerza. He visto que se han leído bastante aquí y uno de ellos está en Génesis. Génesis, Dios está creando todas las cosas y encuentro en la palabra de Dios, en este primer capítulo, que Dios dice que Dios le pareció bueno lo que estaba haciendo, su creación era excelente, buenísima. Esa creación que Dios hizo, súper. Y les invito a leer en este capítulo, en el versículo 26 del capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26, y seguidamente dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y versículo 27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y este me parece muy interesante. Dios al hombre lo hizo especial, y no lo había hecho todavía, cuando ya le estaba diciendo como cuál era el pensamiento de Dios para con el hombre cuando estuviese hecho. El versículo 26 no dice que lo había hecho. El versículo 27 lo formó. ¿Y cómo lo hizo? A imagen de Dios lo hizo. Y eso quiere decir que el hombre era entonces también bueno. Y si usted mira el versículo 31, también dice, esa creación fue buena. Fue buena. Y entonces, ¿qué pasó con el hombre? Ahí me ha preocupado mucho lo que ha pasado, ¿cierto? Como Adán, el primer papá aquí en la tierra entre nosotros los humanos. Las decisiones que él tomó han marcado a toda la humanidad y hasta hoy todos seguimos sufriendo. Un poquito más adelante, uno encuentra cómo es una creación perfecta y luego encontramos una creación desfigurada. Cuando el hombre decidió desobedecer a Dios, en esta conferencia se ha dicho, uno de los secretos de la vida cristiana es la obediencia. ¿Usted quiere ser un buen cristiano? Sea obediente. Usted que tal vez no tiene a Cristo en su corazón, Dios también le invita a que sea obediente. Yo estoy convencido que las personas que no tienen a Cristo en su corazón saben mucho de este mensaje. Por eso me acusan cuando yo digo o hago algo que no es correcto, que no es acorde como hijo de Dios. Y por lo tanto, yo sé que me acusan. Y eso quiere decir que todas las personas saben también qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso es como algo innato que está en todas las personas, allá adentro. Cuando yo era un niño, mis padres no eran cristianos, no conocían estas cosas de Dios, pero yo sí me acuerdo que me decían, mijo, si quiere vivir bueno, haga siempre el bien, camine con la frente bien en alto, nunca robe, nunca mate, nunca esto, nunca aquello, y así es cierto. Y yo creo que eso ha sido un buen secreto, aquí estoy todavía. Sin duda que usted está aquí en esta noche, es porque Dios también tiene grandes cosas para usted. ¿Cuándo se desfigura el hombre? Como el capítulo 3 de donde estamos, también dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, versículo 1 del capítulo 3. Y allí hallamos que el hombre tenía grandes, como grandes problemas, porque allí también estaba la serpiente. Y la serpiente trajo cosas como alternativas, unos nuevos planes y se los propuso a Eva y luego Eva también termina cayendo sobre esto. Y entonces voy a leer un poquito el relato. Versículo 3, 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y me parece un poquito triste porque Dios había dicho, usted no coma de ese árbol. El secreto de una vida que triunfa en el Señor es obediencia. Y ellos estaban rodeados de muchas bendiciones. Cuando yo leo los versículos aquí, como el 1:26, yo hallo, el hombre tenía como el bastón de mando. Tenía el bastón allí que le daba cierta autoridad sobre ciertos animales y podía cosechar. Estaba rodeado de bendición. Cuando encuentro como en el capítulo 2, yo hallo que este hombre, yo creo que es como el versículo 8, dice que Dios, Jehová Dios, versículo 8 del 2, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Lo rodeó de cosas bonitas. Déjeme contar una pequeña historia. Leí por ahí en un libro hace unos días de un rey, un buen rey. El rey era un rey bastante justo, amoroso en su país, Y entonces dice la historia que este rey había logrado que no hubiesen ladrones en su país, había logrado que no hubiesen muertes, y la clave de ello era que el que lo hacía moría. Entonces, claro, el asesino ya no existía, el que robaba tampoco existía. Y dice que todo muy bueno pues el país, y en un momento, un día, empezó a notar que algunos dineros estaban escapando de las arcas del Estado. Y él, uy, ¿qué pasa aquí? ¿Quién está robando, cierto? Entonces, automáticamente, él se consiguió unos investigadores privados y averigüen a ver quién es el que está robando esto aquí. Y los investigadores tomaron su tiempo, averiguaron con toda cautela y finalmente, un día, vinieron y trajeron una cantidad de oficios al rey. Su majestad, léalos. Y el rey se sentó y leyó. Y dice la historia que al paso que él leía, no pudo contener las lágrimas y fluían. Y se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si lo tiene todo? Resulta que la que estaba robando era su propia mamá. Y la ley decía que había que matar a los ladrones. Y esto era una cosa terrible. Oiga, esto es duro. Y él lloraba. ¿Y por qué? Es como casi la señora también entre el reino. ¿Por qué tiene que hacer esto? A ella no le faltan bolsillos, no le faltan las cadenitas de oro, el buen reloj, no le falta. ¿Por qué? Y si queda la pregunta. Y eso me parece mucho al hombre, rodeado de todas las cosas buenas, pero aún anhela otras. Aún el hombre sigue teniendo avaricia, a pesar de todo. Y dice la historia, el rey esta noche no pudo dormir y estuvo pensando en todo esto, cómo hacer para salvar a su propia mamá. Y pensaba, si yo la libero, entonces eso sería hacer acepción de personas. ¿A dónde se queda entonces la justicia? El otro día, todo está preparado para la ejecución, una ceremonia de ejecución. Y allí parados estaban los verdugos, y allí estaba su señora mamá con un vestido blanco, sus malas, y los verdugos con unos tremendos látigos que por donde pegaban, arrancaban la carne de la persona hasta morir. Así era la cosa. Y el rey sentado allá esperando, y cuando tocó el turno, él levantó su mano en señal, arranquen. Y cuando él dio la orden, corrió hacia la señora mamá y la abrazó y recibió todos los latigazos. Y la ejecución no paró, siguió. Y él estaba abrazando a su mamá y allí, ensangrado, finalmente su cuerpo se desplomó, murió. Y la pobre señora quedó ahí de pie, con su túnica blanca totalmente cubierta con la sangre de su propio hijo. El monarca murió para que su madre pueda vivir. ¿No les parece, hermanos, que esa es la misma cosa que Cristo hizo? Los pecados que usted y yo merecemos, Cristo los llevó sobre la cruz. Y cuando el Señor un día dijo, el alma que pecare esa morirá, entonces Él dijo, pues sí, así es que eso es justo. Pero Él corrió y tomó toda esa justicia demandada y sufrió en nuestro lugar. Ahora usted puede ser salvo, puede ser un hijo de Dios, porque la sangre de Cristo puede cubrirle. A nosotros, a muchos aquí, por la sangre de Cristo, es que estamos en su presencia y podemos decir que somos hijos de Dios, aleluya. Este tipo de cosas, hermano, no se logra con buenas obras. Cristo pagó el precio. Pagó el precio, y cuando el hombre pecó, cuando el hombre decidió pecar, a pesar de rodeado de tan grandes bendiciones, el Señor, nuestro precioso Salvador, derramó su sangre muy preciosa, y cubrió todos mis pecados. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, él dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. el Cordero de Dios. Yo quisiera que ustedes se apropiaran de esto. He aquí el Cordero de Dios que quita mis pecados. Y eso es más importante. No el que se los quita al mundo, el que me los quita a mí. Es que yo tengo un mundo de pecados. Y piense, ¿cierto?, como la vida de cada uno. ¿Qué hemos hecho en los años que hemos vivido? ¿Qué tipo de cosas hemos practicado? ¿En qué enredos nos hemos metido? Oiga, y eso es una cosa para pensar. Tantas cosas. Nuestros muchachos hoy en día, las drogas, la prostitución, delincuencia. Hay bastantes de nuestros jóvenes allá, en la Virginia, de donde vengo. Hace por ahí unos 15 años conozco a un hombre, y cuando lo conocí, estaba totalmente delgado, desfigurado. Sus huesos es casi como los tubos de esas piañas, así, delgadito, sus piernitas, y trabaja en un río. Ya no es capaz de trabajar, y lo conocí hace 15 años. Y este señor se quita la camisa y usted puede contar cada una de sus vértebras, toda esta columna, sus costillas, todo, esta parte del pecho, todo lo puede mirar. Ahí está, es como una radiografía. Tanto así que lo llaman formol. Como quien dice, es un muerto que camina. Y a eso, ¿cierto? A ese formol. Yo creo que casi todo el mundo que no tiene a Cristo es como lo mismo. Porque por desgracia, todas las personas en este mundo nacemos vivos. Vivos materialmente, físicamente, genéticamente vivos con esa relación con Adán. Pero espiritualmente no hay nada en nosotros. Y muchas personas a través de la historia han nacido muertos y caminan en una vida muertos y rumbo a la muerte. Dios está llamando. Está llamando personas que no quieren seguir la vida de los muertos. Los muertos son cosa terrible. Yo recuerdo, un día estábamos en un velorio, ahí había un cajón y el féretro ahí dentro. Y entonces mi hija quería ver, tenía curiosidad, ¿qué hay dentro? Y yo dije, ahí está el hermano tal. ¿Quiere verlo? Y ella dijo, sí. Recuerdo haberle levantado y miró así por el vidrio y sentí que algo le corrió por todo su cuerpo. La niña se estremeció con toda su fuerza al ver un muerto. Imagínese, los muertos producen cierta impresión para todos ustedes. Yo estoy seguro, la muerte nos pone a pensar, pero fíjese, no nos pone a pensar de que todos, sin Cristo también somos como los muertos, solamente falta el formol y el cajón, no más. Y eso será muy triste. Y por eso, yo tengo una invitación muy elocuente para ustedes, mis amigos, que no tienen al Señor en sus corazones hasta hoy, pero que el mensaje ha sido escuchado muchas veces y que usted sigue todavía rebelde, no queriendo obedecer al llamado del Señor. A usted le estoy invitando en esta noche para que se ponga a paz con Dios. ¿Qué tienes que hacer? Pues nada, solamente reconozca que eres un pecador, que estás perdido y que en ese estado tú vas un día al infierno. Ese es el terrible estado, un estado de muerte y que lo lleva de mal en peor. Cristo murió por sus pecados. Cristo murió para darte la vida. El sacrificio de Cristo es para tu bienestar, es para que usted viva. Como en Juan capítulo 10, versículo 10, la parte B del versículo, el Señor dice, yo he venido para que tengan vida. vida de verdad. Y tal vez usted dice, no hombre, esto sí es vida, como vivo, esto sí es vida. Un pelado, un muchacho, me dice el otro día, estaba con una cosa así grande de marihuana, y me dice, Chino, esto sí es vida. Eso sí es vida. Y yo, uy, sí. Tremenda vida. Una vida que termina en muerte. Y casi todos están haciendo cosas de ese estilo. ¿Qué es lo que el hombre llama vida? ¿Qué es lo que puede producir una naturaleza muerta? Muerte. Esto rodea la muerte. ¿Cuánto diera el Señor para que usted esta noche escuchara este precioso mensaje y usted no siga en esa vida de muerte? Tantas personas están muriendo, los días, los años corren de una manera presurosa. Hoy los tiempos no es como hace 20 años. Yo recuerdo cuando era un pequeño, me daba mucha alegría la Navidad, porque en mi casa hacían natilla en Navidad y a mí me ha gustado mucho la natilla. Y entonces eso era muy largo. ¿Cuándo será la próxima Navidad? Cuando tenía un trozo en la mano. Y hoy ya no vale la pena. Hace poquito era diciembre y hoy ya es julio. Un poco más de medio año. Así es cierto. El tiempo corre presuroso. No nos habla eso. ¿No nos está diciendo eso que la vida se está acortando, que las oportunidades van pasando y que nosotros nos vamos envejeciendo o que tal vez estamos pasando a la eternidad sin el Señor? Oh, mis queridos amigos, a ustedes, yo quisiera decirles que tal vez este es el último mensaje que usted escucha. ¿Y sabes cómo vas tú a la eternidad? ¿Sabe dónde lo vas a pasar? ¿La Biblia? No habla sino de dos lugares. Dios dijo que solamente existe por allá el infierno y también existe el cielo. Existe un lugar junto al Señor donde todos nosotros podemos deleitarnos por siempre, por la eternidad. Hermanos, aquí han dicho, ya no habrá lágrimas, ya no habrá dolor, ya no habrá tantos trabajos, ya no habrá tantas luchas, las batallas se terminaron, ahora estamos con Cristo y ese es un estado mejor. ¿No le gustaría estar allí? El otro lado, Jesús dijo, es un lugar de eterno sufrimiento, de eterno dolor, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde no hay reversa, donde usted deseará tal vez estar aquí ahora. Qué bueno que ese hermano me repitiera ese mensaje. Qué bueno volverlo a escuchar y yo arrepentirme. Pero demasiado tarde, ya estás allá. Y es por eso que en esta noche quiero enfatizar esto. No rehuses la voz del Espíritu Santo. Si Dios está hablando a su vida en este momento, no rehuses la voz del Espíritu Santo. Es el Señor el que llama al pecador. Es el Señor. Es el Señor el que murió por usted, no este servidor. Es el Señor. Y Él desea que usted sea un hombre que verdaderamente tenga la vida. Un joven, una jovencita que pueda tener esta vida. Un hombre adulto mayor, no importa. Pero el Señor Jesús está extendiendo para usted este precioso regalo. No te cuesta nada. Cristo pagó por usted en la cruz. Y Él está invitándote para que tú recibas este precioso regalo. No hay más regalo como el que el Señor está brindando. Quisiera que ustedes tomen esta decisión. Es la decisión más grande que hay en el mundo. He pensado en mi vida personal que el mundo tiene ciertas decisiones o nosotros tenemos ciertas decisiones que tomar y algunas muy fuertes. Y yo recuerdo, una de esas fue cuando tuve que pensar en el matrimonio, me enamoré y me caso, ¿o qué? Y la otra de ellas es esta, la salvación. ¿Qué hacer? Y tal vez usted esté allí sentado y diciendo, no puedo. Eso es demasiado para mí. No puedo. Hace algún tiempo tuve un encuentro con un señor que decía, yo no puedo. Tengo demasiadas cosas. Y yo dije a él, oiga, no diga eso. Yo sé que usted nunca podrá. Nunca. Y nadie de los que están aquí, mis hermanos aquí, saben que ellos tampoco pueden. Aquí estamos porque el Señor es nuestra fuerza. Porque Él es el que ha hecho todo para que nosotros estemos en esta noche en su presencia. Es Él el que nos ha dado la vida. Y si usted, hermano, ha vencido a través de los años, no sé cuánto ya usted es cristiano, caminando en esa relación con Jesucristo, pero hoy está aquí porque Jesucristo ha sido tu sostén. Yo estoy aquí porque Él me ha sido favorable. Y Él quiere ser favorable para todas las personas, muy favorable. Pero el mundo está lleno de muchas cosas. Yo recuerdo a un hombre, estaba por ahí hablando de cosas, de evolución, y hablando de, también contra la fe cristiana, y ese era su principal énfasis, todo en contra de la fe cristiana. Y después de terminar un discurso como de 2 horas, preguntó, ¿alguno de ustedes quiere decir alguna cosa? Y entonces dice que se levantó por ahí un hermanito, un hombre sencillo, y vino con una naranja en su mano, y trajo y vino y empezó a pelar así suavecito, cascarita por cascarita, y el hombre pues esperando que dijera alguna cosa, y se fue impacientando, y el hombre nada que decía nada, estaba pelando su naranja, con mucha paciencia, después sacó uno de sus casquitos, lo saboreó, probó rico, y después el otro, y seguía saboreando, y cuando se terminó su último casco, le pregunta a este señor, dígame señor, ¿la naranja que me acabo de comer estaba dulce o estaba ácida? Y él dijo, molesto, ¿y cómo voy a saber? ¿Caso yo me comí la naranja? Y entonces él dijo, sí. Entonces, ¿usted por qué se atreve a hablar así de Cristo cuando usted no conoce a Cristo? Y esa es una cosa, hermanos, interesante. Yo sé que muchos, todos mis hermanos aquí pueden hablar de Cristo porque tienen una relación con Él y le conocen. ¿Amén? Ah, qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho eso, que sí conocen a Cristo. Pero usted le ha dicho a su amigo, que tal vez está aquí entre nosotros en esta noche, que Cristo lo ama. Oh, queridos hermanos, esto es importante. Yo quisiera que un amigo, un valiente, se levante de allá y diga, yo no quiero seguir siendo un hombre muerto. A partir de este momento, yo quiero esa vida, Señor Jesús, esa vida que tú pones delante de mí. Si hay alguno aquí, no lo dude, levántese en el poder del Señor. Dios ayuda para que usted se levante y tal vez se acerque, o tal vez en sus propias palabras allá, ¿cierto? Puedas rendir su vida a los pies del Señor. Él tiene grandes cosas para usted, muchas cosas. Cristo quiere bendecirte. Él es el Dios de los dioses y ningún hombre puede darte lo que Cristo te ofrece. No te lo puede dar la riqueza ni la salud. Nada de este mundo te puede dar lo que Cristo ofrece. Quisiera extenderle esa invitación. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú llevaste los pecados de cada uno, Señor, sobre sus hombros. Y qué diferencia, Señor, hallamos entre ti y aquel monarca que dio la vida por su mamá. Él solamente pudo salvar a su mamá, pero tú salvas a todo aquel que en ti pone su confianza. Señor, queremos encomendar a cada uno de los amigos en esta noche en tus manos. Y te pedimos, Señor amado, que tú obres en esos corazones, que tú, Señor, redarguya esos corazones y que esos corazones, Señor, se rindan delante de ti. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, para hacer un llamado también a nuestros amigos. Queremos encomendarle a tu gracia y a tus cuidados. Bendíceles, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.